Entrevista.
Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con la situación de los jubilados. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada justamente con uno de los abogados previsionales aquí en la ciudad de Paraná, como es el doctor Mariano Osman, y ahora nos vamos directamente a el defensor de la tercera edad en el orden nacional. Estamos en contacto con Eugenio Semino. Eugenio, ¿qué tal? Muy buen día. Claudio Velotti, quien le habla, Horacio Mugler, le saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Un placer saludarlo.
Gracias por atendernos, ¿sí? Antes que nada, feliz Navidad atrasado, pero bueno.
Igualmente para ustedes y para los oyentes.
Las que no lo vienen pasando ni festejando Navidad hace varios años, y no importa el tinte y el color político, me parece, son los jubilados, ¿no? Uno con una fórmula de actualización que le sacó un poquito parte de lo que era la actualización de acuerdo a la inflación, y acá un frisamiento, al menos, en lo que es la movilidad para la actualización, más allá de los anuncios presidenciales, de que va a haber aumento. Pero ya esto depende de una lapicera o la predisposición de un presidente en ejercicio. ¿Ustedes van directamente a la justicia porque consideran que hay parte de esta ley que es inconstitucional?
Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar sobre ese tema. Sí, en realidad, no solo que es inconstitucional, sino que es una verdadera chapucería en pos de lo que siempre ha hecho esta, la anterior y la anterior administración, que es compensar los desaguisados que hacen en la política o desde la política a través de la caja de los jubilados. Un sector que obviamente, a diferencia de otros países, no tiene poder de lobby, no hay defensa de los mismos por parte ni de sindicatos, ni de centrales de trabajadores, y mucho menos de quienes hacen este tipo de ajustes, que son los políticos de diversos colores, ¿no? Uh-huh. Imagínese que hace casi 40 años que hago gerontología, vi pasar a todos, y ahora yo estoy viendo pasar a hijos y nietos, porque bueno, la actividad política se hizo casi hereditaria.
En estos 40 años, doctor, le consulto, ¿para peor?
Sí, siempre mal, ¿no? Porque yo recuerdo en los 80 el caso Chocobar, recuerdo luego el caso Badaro. Lo más cercano y lo más parecido a lo que se está generando ahora es lo que fue la estructura del sistema en el caso Badaro. Recordemos que en aquel momento, después de muchos años, que el Congreso de la Nación, desde el 97, había quedado encargado de fijar anualmente los montos de reajustes de las jubilaciones, durante todo lo que fue el imperio de la convertibilidad, se suponía que no había ni inflación, ni había aumentos de sueldo, ni de jubilaciones, por lo cual después del 97, hasta el 97, con la privatización, con lo que había sido en el 93, la ley de solidaridad, fíjese que
la misma.
Qué coincidencia, ¿no? La 24.463, que aún sigue vigente, es decir, la ley Cavallo, tenía ese nombre. Y bueno, muchos de los actuales estatistas en aquel momento eran fervientes privatistas, pero al margen de estas mutaciones camaleónicas que tienen los políticos en Argentina, a partir de no haber habido actualización, primero por parte del Congreso, después por parte de la discrecionalidad del Ejecutivo a partir de enero del 2002, cuando cae la convertibilidad, hasta el 2006, donde se empezaron a subir las mínimas, que eran muy bajas, eran de $200, igual que ahora prácticamente, se congelaron todas las mayores a 1.000 pesos, es decir, con lo que no se le pagaba de actualización a los que ganaban de más de 1.000 pesos, se fueron subiendo las mínimas. Y llegamos al 2006, los de las mínimas, más de 1.000.000 y pico en ese momento, con un nombre muy paradigmático, que fue don Adolfo Badaro, llegan a la corte dice que hay que fijar una ley que establezca una fórmula de actualización automática, le dice al Congreso. El Congreso no le hace caso, no hace nada, y en el 2006 dicta dicta el famoso caso Badaro a la corte del momento, fijando una pauta de actualización para Badaro, pero vuelve a exhortar al Congreso de la Nación diciendo hay que actualizar conforme una ley que sea que contenga una fórmula automática.
Bueno, lo mismo que pasó con el caso Blanco después, es el caso Blanco lo que dijo lo mismo la Corte en fallo a favor, y que tenía que volver a darse una ley, que fue la que se promulgó después, no hubo
así
una similitud.
Así es.
Lo mismo.
En ese sentido,
es lo mismo cada 10 años.
Es muy pacífica, por lo cual cuando hablan de aumento, por tal cual dijo el joven jefe de gabinete, se van a dar sumas fijas. Las sumas fijas implican, e inclusive agregaron aún el propio presidente, que se iba a tratar de mejorar a los que están en la mínima. Uh-huh. Bueno, eso es nuevamente distorsionar la pirámide, porque estamos en un sistema que se basa, como todo sistema de reparto, en la proporcionalidad y en la equidad. El que gana 40.000 o el que gana 20.000 no llegaron a esa cifra arbitrariamente, sino porque uno tiene más años de trabajo o más cantidad de aportes que el otro. Uh-huh. Así que los porcentajes son los más justos. Tal vez debiera hacerse un cambio estructural de la seguridad social,
pero esta altura me parece.
Los cambios que se plantean son meramente recaudatorios. La seguridad social, desde mediados del siglo pasado hasta ahora, fue la gran caja de compensación de los gobiernos.
Me quedo con ese título.
Para mostrarle a los acreedores externos que se le puede seguir sacando plata a los acreedores internos.
Me quedo con ese título.
Tema político, digamos.
Me quedo con ese título. La caja de los jubilados ha sido el último de los recursos como para pagarle a los proveedores o a los acreedores.
Así es.
Doctor, le hago una consulta. Aparte de esta que achata la pirámide, ¿por dónde usted piensa que legalmente puede entrarle como inconstitucional a esta norma, o por lo menos a este frizamiento a la norma que se ha dado hasta el año entrante?
Sí, bueno, en primer término, el frizamiento lo que establece, y no puede, es decir, estas cosas que se dicen, lo que no pueden evitar los efectos que generó ya la norma suspendida, que son los índices para marzo y para junio. Primer dato que no debiera violarse, porque si no agrega causas a esta inconstitucionalidad que estamos planteando. Y por otra parte, tal cual lo ratifica en diciembre del 2018, en el caso Blanco que usted mencionaba, la Corte Suprema, invocando el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución y la Convención de la Preservación de los Derechos de las Personas Mayores, ahí lo que se establece muy claramente que los estados tratantes, y esto es ley de la Nación en la Argentina, no pueden restringir derechos, sino que los tienen que ampliar, se comprometen a ampliar esos derechos. Uh-huh. Y no implica ampliar derechos de un segmento que al quien administra el Estado le parece más dramático que otros. El de 14 necesita 37 para vivir, y el de 20 también, y el de 30 también. Uh-huh. Vale decir que no puede plantearse solidaridad entre los jubilados, porque todos están mal.
Claro.
E inclusive, porque yo escuché barbaridades dichas
panelistas.
Sí, los panelistas, diputados, senadores, que hablaban de jubilaciones de 300.000 pesos. todo ese verso de las jubilaciones especiales, es otro tema que no tiene nada que ver con el que estamos tratando, y mucho menos las llamadas jubilaciones de privilegio, fue la excusa de Cavallo para privatizar el sistema. ¿Y sabe qué excusa y qué le hice, y no le robo más tiempo, usó Cavallo para esgrimir en ese momento? La 24.018, que es la ley, es una ley del año 91 que nunca se derogó, y es la misma que reapareció ahora, que es de expresidentes. Hay un expresidente que vive en una provincia cuyo lema es otro país, bueno, el que estuvo una semana de presidente con ese lema de otro país, cobra nuestro país 440.000 pesos. Es para ex presidentes, para ex miembros del Poder Ejecutivo, magistrados de la Corte, ministros, jueces, senadores y diputados. Ese no es un régimen en especial, ese es un régimen de privilegio. Los maestros, los docentes universitarios, los investigadores, son regímenes especiales que cobran el 82% móvil, que es lo que debieran tener todos los jubilados, porque durante su vida laborativa también aportan más puntos de su haber para hacerlo.
Bien, la verdad nos ha quedado muy claro. La última que le hago, y le pido cortito porque tengo el noticiero, doctor, y ha sido muy amable por esta entrevista, es su planteamiento ante la justicia, ¿es abarcativo a todos los jubilados o va a ser por un caso en particular y luego tiene que leer todo el mundo ir a presentarse individual? Es colectivo.
En principio va a tratar de ser colectivo y obviamente se incorporará, si hay aumentos diferenciados, después casos que se presenten en la Defensoría reclamando por sus derechos.
¿Esta demanda ingresa hoy a la justicia?
No llegamos porque fue publicada el 24 o el 23 a la tarde, con lo cual vamos a tratar de llegar antes de la feria, vamos a pedir si no la habilitación de la feria, y en último caso se iniciará los primeros días de febrero.
¿Y en este marco es a modo de recurso de amparo o qué clase de recurso es?
Vamos a ver si, como ocurrió en Badaro, hubo dos estrategias, con quien era el defensor nacional Mondino, presentamos una demanda a él por vía de amparo y otra por
cuestión de fondo,
el sistema ordinario nosotros, así que vamos a ver cuál estrategia judicial deciden los abogados, ¿no?
Doctor, ha sido muy amable, como siempre.
Un fuerte abrazo, el mejor deseo.
Igualmente. El doctor Eugenio Semino, entonces, defensor de la tercera edad en el orden nacional, confirmando que este tema del frisamiento de la movilidad por ley que tenían los jubilados va a ser requerida ante la justicia de la Nación.